Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy nos acompaña María Emilia Undurraga, más conocida como Mary Undurraga. ¿Cómo estás, Mary?
Hola Rocío, bien, ¿y tú cómo estás? Contenta de volver a escucharte y a conversar.
Sí, nos quedaron muchos temas en el tintero y les recuerdo a nuestros auditores que ella fue ministra de Agricultura durante el gobierno de Sebastián Piñera II y actualmente está como investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián y su tema predilecto por el que todos la conocemos es la ruralidad.
Tal cual, Rocío. Así que contenta de poder estar trabajando en la universidad con un grupo multidisciplinario y además en contacto con las sedes, con todo lo que ocurre en cada una de las universidades regionales, en este desarrollo de la ruralidad y la descentralización con los actores en los territorios.
Así es, le recuerdo a nuestros auditores que esta y otras entrevistas anteriores a esta la pueden revisar en www.paislobo.cl y en la anterior les comento que conversamos sobre el cambio de paradigma de la ruralidad desde lo precario a la oportunidad. Así que si quieren revisarla pueden ir a la página web y buscarla. Pero el día de hoy nos vamos a hacer un enfoque distinto y vamos a analizar cómo dentro de la propuesta de la nueva constitución se señala, se ha dicho que es una constitución ecológica y queremos revisar un poco si eso se cumple o no se cumple. ¿Cómo lo ves tú, Mary?
Mira, Rocío, yo creo que esta constitución hace un esfuerzo por avanzar en muchas de las cosas que necesitamos como país enfrentar sus brechas con muchos derechos sociales y con muchas necesidades de enfrentar el país y el mundo del futuro. Y si bien tiene ese sello ecológico y justamente en esa línea que impacta en el corazón de la ruralidad, pierde la oportunidad de hablar no solo de ecología, sino que de desarrollo sostenible, porque es lo que ocurre en muchos de los aspectos que analizamos de la nueva constitución, que, por ejemplo, en el caso del agua, se reconoce el derecho de la naturaleza para, en el fondo, tener agua para su bienestar, el desarrollo del ecosistema. Se reconoce el desarrollo, el consumo humano como derecho fundamental de las personas. Pero no se habla de lo necesario, por ejemplo, del agua para producir los alimentos de toda la familia o del agua que se necesita para el emprendimiento de distintos proyectos en los territorios rurales. Entonces, hemos perdido la oportunidad que más que hablar de ecología, creo yo, debemos hablar de un desarrollo sostenible, porque tenemos que equilibrar el desarrollo social, ambiental y económico, que es lo que justamente logra mejorar la calidad de vida de las personas en el mundo rural, junto con, por supuesto, procurar alimentos y ser actores relevantes de este cambio climático que en el fondo requerimos a todos los actores para enfrentarlo.
Me cabe una duda ahí porque el otro día estaba conversando con la agrupación FIMA que vino a Osorno, ¿no? Ellos eran dos chicas del área como jurídica y de comunicaciones también que se encargaban de hablar y asesorar a las distintas municipalidades sobre ciertos proyectos en general. Y ellas también venían con esta mirada de la constitución y me señalaban algo distinto respecto a la producción de las familias, porque hay un artículo transitorio del final de la Constitución donde señala que las familias, o sea, como que las producciones más pequeñas, no se verían afectadas con este tema de los derechos de agua. ¿Tú compartes esa postura o lo ves de una manera distinta, Mary?
Mira, yo creo que una constitución, más que ver qué derechos en el fondo son tocados o no tocados para un grupo o para otro, la constitución tiene que ser un marco para todos. Y creo que en eso justamente perdimos la oportunidad. Porque claro, los derechos de agua para las comunidades indígenas se les respetan en sus usos tradicionales. Y eso está la producción de alimentos. Pero ¿por qué vamos a hacer diferencia con la agricultura familiar o con los medianos? O con los grandes. Si aquí estamos hablando no solo de la producción, estamos hablando de la alimentación de todas las familias. En Chile, por ejemplo, el 70% del trigo, es decir, de la harina para el pan que comemos, lo producen agricultores de más de 20 hectáreas. Son agricultores medianos y otros grandes, pero que finalmente producen el pan de cada día de las familias. Estamos hablando del bienestar de las familias de nuestro país. Por eso, esta oportunidad de ser un marco que nos una, que nos permita soñar un país conjunto, que nos permita enfrentar los desafíos del cambio climático, las condiciones de vida, la seguridad alimentaria, requería una mirada integral y no una mirada que nos separara.
Y en ese sentido, ¿cómo se enfrenta? Porque ya, yo creo que para la mayoría de la población se entiende el tema de que, o la gran mayoría sabe o cree saber que hay grupos más grandes que se apropian del agua y aunque no la estén ocupando, la retienen, no permitiendo que otros hagan uso de esa agua. ¿Cómo podría entonces la nueva constitución, o eventualmente de no ganar el apruebo, o sea, ganar el rechazo el 5 de septiembre, hacerse cargo de esta problemática?
Bueno,
¿o tú no lo ves como un problema?
Mira, el caso del agua es un caso muy importante de revisar. ¿Por qué? Porque el agua históricamente en Chile había sido más bien un elemento abundante. Y yo diría que desde que el agua empieza a ser escaso en gran parte del país, es que comienzan los problemas propios de la escasez, que es cómo equilibramos sus usos, cómo priorizamos el consumo humano, cómo proveemos agua para el cuidado del medio ambiente y cómo equilibramos su uso económico en la producción de alimentos, en la minería, el turismo, en tantas actividades que requieren del agua. Y en eso habíamos estado 11 años en el Congreso discutiendo un código de agua moderno. Y es recién este año, el año pasado se terminó de discutir, incluso fue el mismo presidente Boric quien firmó finalmente un código de agua que después de 11 años de discusión en el Congreso fue aprobado por todos los partidos políticos con una mirada moderna que equilibraba su uso económico, social, ambiental, que por cierto, en el fondo perseguía a quienes están especulando con el agua y ponía reglas y gobernanzas modernas que se hicieran cargo del desafío, una gobernanza a nivel de cuenca y tantos otros factores relevantes de incluir en la legislación. Ese código de agua está recientemente promulgado. Y a pesar de eso, de todo lo que se trabajó, a mí como ministra me tocó participar todas las semanas de una mesa nacional del agua que lideraba Alfredo Moreno del MOP, con actores de todo el sector público, privado, sociedad civil, de las distintas actividades, la minería, la producción eléctrica, las hidroeléctricas, las sanitarias, etc. Y después de todo ese trabajo, con los consensos que se lograron para poder equilibrar el uso económico, social y ambiental, esta propuesta de código de agua, con toda la discusión como marco, fue entregada, me consta, a la constituyente, a la convención, y al igual que muchos otros aspectos, eligieron irse por la línea del experimento, de hacer cosas distintas, sin tomar en cuenta el gran avance que se había logrado después de 11 años de diálogo y de conversación con todos los actores. El caso del agua, por cierto, es un caso fundamental para el futuro del país. Y todos estamos de acuerdo con que sea prioridad el consumo humano, con que hay que respetar el medio ambiente, pero la propuesta de ahora, de esta nueva constitución, incluye cambios radicales, diría yo, desconociendo principalmente su uso para la producción de alimentos y desconociendo la larga historia de gobernanza que tiene el agua en nuestro país. Más de 200 años de esta relación público-privada en cada uno de los canales, en cada una de las organizaciones de usuario de agua, que dan cuenta de cómo el país se ha ido adaptando a los desafíos. Y no quiere decir que no tengamos problemas, siempre van a existir. Lo importante es tener un marco para ir resolviéndolo. Y fue justamente lo que hizo el Código de Agua, que yo lamento que en este espíritu, yo diría, bastante refundacional de esta propuesta, desconoce los avances, desconoce los acuerdos que ya se habían tomado y se va por un camino del experimento, a mi juicio, y de poder innovar con una carga brutal en administrativa. O sea, la propuesta transforma todos los derechos de aprovechamiento en permisos administrativos y le entrega ahora a las autoridades políticas la responsabilidad de la repartición de esos derechos de agua. O sea, vamos a pasar de un mercado de agua donde habían actores públicos privados a un Estado que ahora va a tener que repartir las aguas lamentablemente desconociendo los avances que se habían dado este último tiempo.
Y en ese sentido sabemos, y tú lo habías puesto muy bien al principio, de que nos estamos viendo frente a una escasez hídrica y que en general el mercado chileno tiende hacia los monopolios, a no ser de que el Estado intervenga. ¿Por qué sería algo malo que el Estado, frente a algo que es escaso, tienda a intervenir con más fuerza este bien tan preciado para todos?
Bueno, este bien que es preciado para todos requiere una regulación clara, pero vemos que el Estado en la administración de estos bienes no ha sido eficiente y no lo es por la carga administrativa que ello conlleva. Entonces, no queremos decir que aquí no tiene que estar el Estado. El Estado tiene que estar para regular y para darnos el marco para que sean justamente los distintos actores, no solamente los agricultores o las mineras, sino que en esta gobernanza que es propuesta en el Código de Agua, se incluyen a los distintos actores para que territorialmente se decida con todos los actores esta distribución. Pero creo que meter al Estado ahora a repartir estos permisos administrativos sin el conocimiento técnico, y a mí lo que me preocupa es esta visión bastante desde la ciudad de la realidad de la ruralidad. Eso es bastante transversal en esta propuesta, porque, por ejemplo, el agua, donde en el fondo sabemos que el 74% del agua en Chile se ocupa en la agricultura. Pero insisto, no es en la agricultura para los agricultores. Los agricultores, las agricultoras transforman el agua en los alimentos de todas las familias del país. Entonces es un bien que a partir de un sector llega a las mesas de todas las chilenas y chilenos. Y en ese sentido, el no reconocer la función del agua en la producción de los alimentos, creo que en el fondo se pierde una oportunidad para poder vincular los derechos, porque esta constitución declara el derecho a la alimentación, por ejemplo. Claro, declara el derecho a la alimentación, pero no la vincula con su origen, no la vincula con la necesidad de contar con agua para la producción de estos alimentos. Y es por eso que esa visión más urbana, diría yo, de los distintos recursos naturales, no va en favor del emprendimiento, de la vida de las comunas rurales que quieren, por cierto, conservar la naturaleza, proteger los recursos naturales, pero de igual forma manejarlos para poder desarrollarse de forma sostenible.
Mary, una de las cosas que tú señalabas era que había una carga administrativa muy alta. ¿A qué te refieres con eso? Porque justamente el tema de las aguas en general y una problemática que está dada es que como que tienen muchas... Los que la rigen son por muchos lados. Yo no tengo claro si el código de aguas logra unificar un poco para poder dar los permisos. ¿Cómo quedó esto y cómo se condice con esta carga administrativa que tú señalas?
Bueno, esta constitución, en el fondo, crea, por una parte, la Agencia del Agua, que es una entidad autónoma que se va a hacer cargo de la distribución de las aguas, pero por otra parte crea consejos de cuenca, no nos dice cómo va a conversar el Consejo de Cuenca con la Agencia del Agua, eso es algo que queda todavía más o menos en el aire, pero crea dos institucionalidades nuevas que se relacionan con el agua. Y esto se traslapa con las autonomías, recordemos que está dando autonomía a las regiones, autonomía a las municipalidades, a los territorios indígenas, a los territorios especiales. Entonces tenemos una mezcla de autonomías territoriales con agencias, con responsabilidades que no están bien delineadas y con, yo diría, un cambio en esta administración que pasa de esta administración público-privada en esta relación de la DGA actual con los usuarios, con las distintas organizaciones de usuarios, a esta agencia con una responsabilidad mucho mayor ahora en la adjudicación de estos permisos. Y todos sabemos que las inversiones en la agricultura, cuando alguien quiere, por ejemplo, plantar frutales, que es algo donde el país somos eficientes y tenemos un valor agregado en eso, necesitamos un plazo o un tiempo con certeza para poder invertir, porque tú no puedes depender cada año, cada dos años o cada el tiempo que se designe si te dan o no te dan el agua, porque en el fondo eso es un desincentivo para, en vez de estar invirtiendo en cultivos de mayor margen, terminemos optando por cultivos de menor margen y finalmente menores ingresos para las familias del mundo rural, versus inversiones que se pueden hacer en el mediano y largo plazo con márgenes mayores que finalmente mejoran la calidad de vida de esas familias y la posibilidad de dar empleo y la posibilidad de desarrollar los territorios, siempre considerando este marco de sostenibilidad. O sea, yo creo que aquí no es uno o lo otro, porque quizás lo que uno siempre escuchaba, que la constitución anterior no hacía mención al consumo humano, no hacía mención al agua y su cuidado del medio ambiente. Claro, pero no hacía mención, tenemos que mencionarlo, pero no podemos dejar de mencionar el rol que tiene el agua en la producción de alimentos y en el desarrollo de distintos emprendimientos en las distintas regiones y comunas rurales.
Y en ese sentido, bueno, aquí hay varios temas que tocaste en esta parte de la conversación. Les recuerdo a nuestros auditores que estoy conversando con Mary Undurraga, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. Una de las cosas que nos mencionabas era que efectivamente se establecía un consejo de cuencas que no estaba regulado. Mi pregunta es, ¿tiene que estar eso dentro de la Constitución o efectivamente es parte de la institucionalidad que con esta Constitución o con otra vamos a tener que seguir generando?
Bueno, yo creo que las constituciones son para dar los marcos globales, generales, y dar espacio para que vayamos adaptándonos a la realidad de hoy y del futuro, porque en el fondo lo que queremos es una Constitución que ojalá nos acompañe por décadas. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que, en el fondo, hablar de este bien nacional de uso público. Creo que eso es muy importante, reconocer el agua como un bien nacional de uso público, pero necesitamos equilibrar nuevamente este uso, y eso fue algo que no permitió la Constitución, metiéndose en mucho detalle en algunos aspectos y en otros no tanto. O sea, en el fondo no nos deja tan claro cómo se va a relacionar la Agencia de Agua con los consejos de cuenca, y en eso tampoco nos deja tan claro cuál va a ser la forma en que las autoridades políticas van a interferir en las decisiones de la entrega de los permisos administrativos. O sea, nunca tenemos que perder de vista que las autoridades políticas se eligen y que tenemos un riesgo ahí de no entregar los permisos por motivos que no son los adecuados. Entonces, no queremos que la entrega de permisos de agua se transformen en un botín político, sino más bien queremos que este bien, que es un bien nacional de uso público, sea aprovechado por todos los actores, por todos los sectores, en pos del bien de todo el territorio y de todo el país.
Y en ese sentido, Mary, ¿cómo? Yo entiendo que no queremos que sea una moneda de cambio política, pero antiguamente era una moneda de cambio económica, o sea, los que más tenían podían quedarse con eso. Dentro de la ley que está actualmente vigente, que tú nos comentabas anteriormente, ¿entrega esas facultades para que efectivamente se produzca una mejor regulación del uso de las aguas? Y por otro lado, si es que no está, ¿cómo debiese quedar?
Claro, al entregar estos permisos tampoco hay incentivos para el mejor uso del agua. Lo que nosotros necesitamos, y es por eso que en el fondo el mercado ahí tiene una función de hacer más eficiente su uso, porque en el fondo yo ahí tengo incentivos para hacer mejor uso del agua. Si a mí me van a dar agua independiente de lo que yo haga con ella, tengo menos incentivos que hacer un mejor uso para poder, en el fondo, utilizarla en algo de mayor valor, etc. El problema de que alguien no pueda acceder al agua, porque tú decías antes, porque no tenga recursos, por ejemplo. Bueno, ahí hay una solución distinta a hacerse cargo desde el Estado para la entrega de sus recursos. Uno pudiese tener subsidios para la compra de derechos de aprovechamiento, hay distintas bonos legales de agua, hay distintos instrumentos de políticas públicas que te pueden mejorar el acceso al agua. Pero eso no quiere decir que porque el Estado los va a distribuir, ahora las personas que antes no lo tenían van a lograr tenerlo y van a ser más eficientes en el uso del agua. Hay que ser bien claro que el agua es transformada en los alimentos de todas las chilenas y chilenos. Entonces, si es que hacemos más incierto este derecho, podemos también disminuir la producción de alimentos del país, y ya sabemos que cuando hay menor cantidad de producción, suben los precios, y eso finalmente no impacta a los agricultores únicamente, sino también a todas las familias de nuestro país.
Claro, eso es por un lado, esto tiene varias repercusiones, no es solamente que no es que no queden los más ricos sin las aguas, sino que también va a haber menos producción y con eso subirían los precios para todas las personas. ¿A eso te refieres, cierto?
A eso me refiero. Yo creo que estamos todos de acuerdo que tenemos que mejorar el acceso del agua a la agricultura familiar, tenemos que promover el emprendimiento para que distintas personas puedan producir alimentos en el territorio rural, pero eso no es a costa de unos de otros. Aquí no es o. Yo creo que hay que insistir en que una constitución tiene que unirnos y tiene que ser un y, para grandes, para medianos, para pequeños. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿En qué instancia podemos ponernos de acuerdo para, ahora que el agua es más escasa, cómo distribuimos esta escasez? Y eso, a nivel de cuenca, con los distintos actores, el Código de Agua nos propone distintas formas de resolución que avanzaban en esa línea. Y por eso no quiero desconocer la problemática, que es real. Llevamos 13 años de sequía, este año ha llovido un poco más, pero eso no quiere decir que estemos en el fondo pasando este ciclo de sequía, sino que seguimos con déficits hídricos importantes en varias regiones del país y tenemos que proyectarnos, producto del cambio climático, a esa situación en el mediano y largo plazo. O sea, yo creo que proponer medidas de corto plazo que puedan, querer resolver problemáticas con propuestas incorrectas que finalmente pueden beneficiar a algunos pocos, pero no van a favor del bien común del país, que es lo que uno quiere que una constitución nos dé ese marco.
Y bueno, terminando un poco esto del tema del agua, habían dos temas más que tú nos conversabas que eran importantes, que es tanto la alimentación, que es una de las cosas que hemos conversado ahora, y el otro es el cambio climático. Dentro de esta nueva constitución dice soberanía y seguridad alimentaria. En el podcast pasado, en la conversación que tuvimos anteriormente, tú nos decías ¿se puede hacer un i o un o respecto de la seguridad y la soberanía alimentaria?
Yo creo que tenemos que abandonar el concepto soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria busca la producción interna del país de sus alimentos. En una visión que desde la ciudad parece muy lógica, como si uno pudiese poner fábrica en el mundo rural para producir los alimentos que queramos. Pero la lógica de la producción de alimentos va sujeta a la realidad del medio ambiente, a la disposición del agua, al clima, a muchas variables. Y cerrar las fronteras de un país como el nuestro, que es muy vulnerable a los cambios al cambio climático, es perder la oportunidad de tener un sistema que sea resiliente a las posibles crisis futuras. Nosotros, a pesar de la pandemia, por ejemplo, que fue un golpe al sistema alimentario muy importante, y a pesar de los 13 años de sequía que llevamos, nuestro país ha tenido una disponibilidad de alimentos en todas las regiones, a pesar de estas dificultades. Y esto es gracias a la producción interna, por una parte, que hay que fortalecer, pero también gracias a los tratados de libre comercio que nos permiten poder comprar alimentos en los países que son más eficientes, ya sea por la cantidad de agua disponible, por el clima, etcétera, de producir, y nosotros también poder aportar a la seguridad alimentaria con nuestros productos a otros países para que se alimenten saludablemente. Entonces, ahí hay una primera diferencia, que tenemos que hablar de seguridad alimentaria y no soberanía alimentaria. Y en eso también, pues cuando esta constitución decreta el derecho de la alimentación, ¿quién no va a estar a favor de eso? Pero no solamente basta decretar el derecho de alimentación, tenemos que ver cuáles son las condiciones necesarias para producir esos alimentos. Entonces, decretando el derecho a alimentación, pero no lo vincula con la necesidad de tener seguridad hídrica, o sea, tener agua para la producción de esto. Entonces, creo que es importante, y por eso se refleja en temas de alimentación, esta visión urbana. Yo te diría que para mí es bastante, bastante clara esta visión, tanto de la ruralidad, porque también la ruralidad se reconoce en esta constitución, hay artículos de la ruralidad, reconocemos la ruralidad. Pero cuando uno empieza a leer el texto, uno ve que esa mirada de ruralidad es una ruralidad como del pasado, es un contexto de la ciudad y además casi sinónimo de muchas brechas, que no las quiero desconocer. La ruralidad tiene brechas, pero la ruralidad creemos que es un espacio de oportunidades, que tenemos que acortar las brechas, pero tenemos que permitir que esos espacios se desarrollen. Y por ejemplo, si determinamos que la naturaleza, que es donde se desenvuelve el mundo rural, tiene que ser únicamente conservada y además en el fondo creamos los derechos de la naturaleza, sin equilibrar con el manejo sustentable de estos recursos, perdemos la oportunidad y perdemos la oportunidad para todo el país, no solamente para las comunidades rurales, sino que para todo el país de poder manejar los recursos naturales de forma sostenible y permitir a las personas que viven en el mundo rural ser actores y protagonistas de ese desarrollo.
Una pregunta que se me quedó del tema pasado era, en el caso que se aprobara la nueva constitución, ¿el código de agua que actualmente está vigente quedaría obsoleto? ¿Está en contraposición con lo que se está proponiendo?
Sin duda vamos a tener que tener otra legislación que se haga cargo de lo que determine la constitución. La constitución crea nuevas figuras, una nueva agencia con nuevas responsabilidades. Definitivamente ese código de agua no podría, en el fondo, se tendría que ajustar a esta nueva legislación marco.
Vamos ahora al tercer punto y es el tema del cambio climático. ¿Cómo lo ves tú que enfrenta esta propuesta de nueva constitución el cambio climático?
Bueno, el cambio climático es algo que está, en el fondo, que es un desafío global que muchas veces tiene una mirada bastante, insisto, nuevamente desde la ciudad. Cuando uno le dice qué medidas para el cambio climático tiene que adoptar un país, muchas veces hablamos de la descarbonización, de la electromovilidad, y pocas veces hablamos de lo importante, de la importancia de los bosques, de la reforestación en el cambio climático. Actualmente el 60% de los gases de efecto invernadero son capturados por los bosques de nuestro país. Y las soluciones basadas en la naturaleza, aquellas respuestas que se han dado por los científicos para poder enfrentar el cambio climático, son acciones que se van a dar en el entorno rural. El manejo de las praderas, el manejo del suelo, el manejo de los humedales. Y de esta forma no se hace mención de estas distintas posibilidades de manejo sostenible en el territorio rural para aportar al cambio climático. Y yo insisto, cuando hablamos de cambio climático, justamente hablamos de la sequía, de los efectos en el país que son la sequía. Y el no enfrentar esta visión territorial del agua con la necesidad de poder mantener las distintas actividades económicas que dependen de ello, insisto siempre en este ámbito de sostenibilidad, no nos permite tener un aporte desde la ruralidad para este gran desafío, este desafío global que es el cambio climático. Tenemos que volver a hablar de los bosques, pero no solamente los bosques de cómo los conservamos, que nosotros estamos orgullosos de nuestros bosques nativos, sino que cómo vamos a producir la madera, por ejemplo, que necesitamos para cortar la brecha o el déficit habitacional que tenemos en nuestro país. Y los materiales que salen de los árboles para poder tener materiales más sostenibles, poder disminuir el uso del plástico y tantas otras medidas que se toman desconociendo las alternativas que vienen muchas veces de la ruralidad.
O sea, no nos olvidemos que nosotros acá, nosotros estamos sufriendo un grave problema con la escasez de pellet que justamente viene de los subproductos de las maderas que se utilizan para la construcción. Entonces, claro, se hizo en Osorno y te comento, Mary, un gran recambio de calefactores de leña a pellet y tuvimos este invierno muy frío, muchos problemas de algo que todavía no se normaliza. Entonces, es fácil decir conservemos, pero también tenemos que seguir viviendo y hacernos cargo de eso.
Por eso yo insisto que en el fondo tenemos que recalcar, y eso no se hizo en esta constitución, el concepto de desarrollo sostenible. No podemos hablar solo de una constitución ecológica. Tenemos que hablar de una constitución sostenible que nos permita el mejorar las condiciones de la cantidad de familias que necesitan avanzar en los derechos sociales. Si queremos avanzar en los derechos sociales, tenemos que vincularlo al origen que permite avanzar en estos derechos, como tú bien lo dices. Y en el fondo esta visión, insisto, más urbana de pensar que porque hacemos el cambio de el cambio que decías tú, de leña a pellet, bueno, y que los pellets van a estar en el supermercado como si salieran de detrás de las góndolas, es desconocer lo que se necesita del mundo rural para el bienestar del día a día de la familia. Ahí está el agua, están los alimentos, están los materiales sostenibles. Hay tantas cosas que tienen que ser manejadas sosteniblemente, pero finalmente que impactan el bienestar de las familias de todo el país.
Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, queridos amigos. Muchas gracias, Mary, por acompañarnos en esta conversación y darnos esta mirada desde lo rural. Los invitamos a que revisen esta y otras conversaciones en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.